Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Bienvenidos y bienvenidas a Semillas de Ciencia. Somos Isabel Pagador
y Macarena Parejo y aquí estamos una semana más, como sabéis, para acercaros la ciencia, para dar respuesta a esas cuestiones que nos interesan a todos.
Eso es, a todos, porque amas de casa, profesores, jubilados, estudiantes, cualquier persona en algún momento se plantea cuestiones como las que planteamos en Semillas de Ciencia. Además, hay que recordar que este programa es posible gracias a la contribución y al trabajo de universidades de toda España.
Y por lo tanto, estamos ofreciendo un espacio para que conozcáis los avances y descubrimientos alcanzados en los laboratorios de todas estas universidades españolas. En nuestro sexto programa dejamos aparcada la alimentación, la nutrición o la medicina para hablar de otro aspecto fundamental, la conservación de nuestro entorno. Hoy hablamos de recursos naturales y de su aplicación en el mundo de las energías renovables.
Y es que también la aplicación de los productos autóctonos al mundo de las energías renovables y los nuevos métodos para desarrollar cultivos energéticos es una preocupación para los expertos. De hecho, hoy los científicos siguen buscando nuevos mecanismos con los que conjugar ahorro energético, desarrollo sostenible y medio ambiente.
Parece que con las renovables hubo un boom y ahora se han parado. ¿Se están innovando?
¿Qué papel juega España realmente en el panorama de las energías limpias? Porque he oído que se está obteniendo energía de las heces y orinas de animales de granja e incluso algas. ¿Esto es cierto verdaderamente?
¿Y sabéis qué país lidera este tema de las energías renovables? Pues este puesto lo ocupa Suecia. Este país es hoy líder en el campo de las energías renovables.
Bueno, y si Suecia encabeza la lista, que desde luego muy bien por ellos, porque sin duda son un ejemplo, ¿qué puesto ocupamos nosotros, Maca, ya que estamos con esto de los rankings?
Pues mira, España me temo que aún lucha por llegar a ese 20% que Europa fijó como objetivo para alcanzar en 2020. ¿Tú qué crees? ¿Llegará a la meta? Y vosotros que nos escucháis, ¿qué opináis? Podéis hacerlo en nuestro Facebook.
Pues mira, te puedo contestar a esa pregunta perfectamente. Según datos de la Oficina Estadística Eurostat, en 2012 el 14,3% de la energía consumida en España se cubrió con la producción de fuentes renovables, lo que sitúa al país en línea con el promedio de la Unión Europea, 14,1%, cosa que no está nada mal, y de que no tenemos nada que envidiarle a nuestros vecinos los suecos.
Desde luego, estas cifras indican que España está próxima a la meta y en este sentido, precisamente para que el tren de las energías limpias y la sostenibilidad no se nos escape, nuestras universidades trabajan para que nos convirtamos en uno de los mayores generadores del mundo.
Y si hay algo que nos caracteriza es haber sido pioneros en energía eólica. Esta es para España la primera fuente de electricidad, de ahí que también, lógicamente, sea uno de los sectores o áreas del sector energético donde más se intenta innovar.
Podemos decir que cada vez que el viento sopla en nuestro país, los españoles nos ahorramos dinero. De ello son conocedores los investigadores de las universidades de Zaragoza y por eso el cierzo aragonés es objeto de todas sus miradas, precisamente porque ven en él una salida comercial muy rentable para la sociedad.
Hablamos con Inmaculada Arauzo, coordinadora del Máster Propio en Energías Renovables Europeo de la Universidad de Zaragoza. Hola, Inmaculada.
Hola, Laura, ¿qué tal?
Bien, ¿en qué consiste este máster?
Bueno, pues el máster, como bien has dicho, es un título propio. Entonces, es un título de posgrado, lo cual quiere decir que es un título que va dirigido a titulados universitarios. La gente, los estudiantes pues tienen que tener un título universitario previo. Es un máster que se orienta de una manera muy práctica. La idea es preparar a los alumnos para el mercado laboral en el campo específico de las energías renovables, partiendo de sus estudios anteriores, de los conocimientos que ya tienen, pues se les va a ampliar en ese campo específico. Se va a ampliar sus conocimientos y pues se les va a explicar pues nuevos temas, se van a hacer prácticas, se van a hacer trabajos para que salgan mejor preparados para integrarse en un equipo en el mercado laboral.
¿Y a qué puede aspirar laboralmente un alumno que haya cursado este máster?
Pues bueno, pues puede aspirar a trabajar en una empresa cuya actividad se desarrolle en el campo de las energías renovables. Esto, pues ahora mismo, ya sabéis que desgraciadamente el mercado laboral está mal en este campo como en algunos otros, pero bueno, pues hay oportunidades, ¿no? Entonces, pues hay alumnos que están trabajando en empresas en Aragón, que pueden ser empresas pues que diseñen equipos normalmente más bien pequeños, porque aquí empresas grandes de este equipo no tenemos muchas en esta región, o ingenierías que hagan proyectos para hacer instalaciones relacionadas con energías renovables, de paneles fotovoltaicos, de solar térmica, de pequeñas instalaciones de biomasa. También hay mucha gente que ha encontrado trabajo en grandes empresas relacionadas con las energías renovables, como Endesa, Acciona, Iberdrola.
Vale, este máster en energías renovables está en el segundo puesto en el ranking máster del mundo en energía. ¿Cómo se consigue esto?
El mundo hace pues una convocatoria para que los estudios se presenten y entonces nosotros tenemos que presentar una serie de documentación. En estos datos, en esta información que nos pide el mundo, pues hay que describir con bastante detalle los programas y sobre todo mi opinión, por lo que preparamos todos los años, ¿no? Pues es que se valora mucho la procedencia del profesorado, ¿vale? Se valora mucho que en este máster haya tanto profesorado universitario como profesorado externo a la universidad de calidad. Y en este máster, pues ya tenemos colaboradores, tanto gente que pues tiene puestos de responsabilidad en empresas desde el punto de vista del negocio, como gente que tiene responsabilidad en puestos de I+D o de más de desarrollo tecnológico.
¿Qué otros tipos de estudios y másteres puede ofrecer la Universidad de Zaragoza que estén relacionados con las energías renovables?
Bueno, pues también hay un máster universitario en energías renovables y eficiencia energética, que ese máster universitario pues es un estudio reglado que está encardinado en la actual ordenación universitaria, que como ya sabéis, pues ha cambiado y ahora primero se empieza con un título de graduado que tiene la posibilidad de seguir con un máster universitario y que tiene la posibilidad de seguir con un doctorado. Estos estudios de máster universitario pues se diferencian de los títulos propios en que son más parecidos a lo que es las titulaciones universitarias de siempre, ¿no? Pues para los que hayáis hecho una de las antiguas titulaciones serían pues más parecido a un antiguo quinto de carrera, ¿no? Para que un poco nos situemos. Los profesores son profesores universitarios, las prácticas y son más académicas, se da un punto de vista más teórico. En ingeniería siempre los puntos de vista, por definición, casi son aplicados, ¿no? Pero pues no es lo mismo que te lo explique un profesor que se dedica profesionalmente a una labor de docencia universitaria que te lo explique una persona que viene de la empresa. No quiero decir con esto que sea mejor ni peor, ¿eh? Cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Depende de lo que busque el estudiante. Y ahora mismo en la universidad, pues para sobre energías renovables, tenemos los dos másteres, el máster propio y el máster universitario. Además, el máster propio se ofrece también como lo que se llaman diplomas de especialización. Eso quiere decir que el máster propio tiene una estructura en la cual en la primera parte del curso se habla sobre los recursos renovables y las tecnologías básicas. En la segunda parte del curso se habla sobre las instalaciones, aspectos legislativos, medioambientales y tecnologías avanzadas. Este máster se puede cursar en dos partes, en dos diplomas de especialización. Si el alumno hace los dos diplomas de especialización, por ejemplo, un año hace uno y al año siguiente hace otro, pues al final con el proyecto fin de máster tendría también el título de máster propio.
Y Aragón apuesta por fuentes de energía renovables y es una de las regiones líderes en España en su producción. ¿Cómo interviene la Universidad de Zaragoza?
Bueno, esto es un poco que energías renovables tiene el que quiere y el que puede, ¿eh? Es decir, que la Aragón tiene energías renovables porque también Aragón está en un lugar privilegiado, ¿vale? Pues tiene agua, tiene viento y tiene sol. ¿Cómo interviene esto en la energía la Universidad de Zaragoza? Pues bueno, ten en cuenta que el máster propio en energías renovables europeo es uno de los primeros másters en España sobre energías renovables. Se lleva impartiendo desde el año 1999. Eso pues ha influido también, de alguna manera, queremos pensar, en el desarrollo de las energías renovables en la región, porque hay muchos de nuestros exalumnos que ahora están en la DGA o están en puestos clave de estas empresas.
¿Y qué podemos enseñar y qué podemos ofrecer a Europa desde Aragón respecto a las energías renovables?
Bueno, pues lo que podemos ofrecer pues es un... Bueno, yo creo que no solo desde Aragón, sino de España, pues España es un país que lleva mucho tiempo apostando por las energías renovables y hay mucha experiencia. Hay empresas en España y en Aragón, pero yo casi hablaría más de España, ¿no? Pues que están haciendo centrales termosolares en África, centrales termosolares en Estados Unidos y es tecnología española que se ha desarrollado aquí.
Y ya para acabar, ¿la apuesta por las energías renovables ha sufrido un retroceso con la crisis?
Ha sufrido un retroceso, pero yo no creo que sea realmente debido a la crisis, sino a que la gestión energética del gobierno actual, pues bueno, es bastante cuestionable. Las energías renovables y la planificación energética en España, no solo con este gobierno, sino con los anteriores también, ha sido... pues por no decir otra cosa peor, lo más suave que se puede decir es inexistente. Entonces, pues todo este retroceso normativo que ha habido en detrimento de las energías renovables, pues claro, ha afectado a su implantación. Pero es que Europa está apostando por las energías renovables, es que en el plan 2020 que se llama, se supone que para 2020 tiene que haber un 20% menos de consumo de energías no renovables y tiene que haber un 20% menos de emisión de gases de efecto invernadero y tiene que haber un 20% de energía final que venga de las energías renovables. Entonces, esos son metas europeas, que en España íbamos bastante bien, pues ahora se ha pegado un parón, pero eso no se puede detener.
Vale, pues muchas gracias, Inmaculada. Eso ha sido todo. You don't know. I wait you.
And try to find your soul. Esto es Semillas de Ciencia.
Y precisamente como las energías limpias son el futuro más inmediato para dejar de depender energéticamente del petróleo, en Almería optan por opciones de lo más racionales. Aquí utilizan microalgas para desarrollar biocombustibles alternativos a los tradicionales. ¿Se habían planteado la posibilidad de estas plantas como fuente de energía? Esther Benavides, de la radio de la Universidad de Almería, nos lo cuenta en este reportaje. Un saludo, compañera.
Desde radiouniversidad.es, la radio de la Universidad de Almería, saludamos a Radio Extremadura, a Isabel Pagador y a Macarena Parejo. Seguro que os interesa saber cómo se puede producir biocombustible a través de las microalgas. Pues enseguida vamos a hablar con dos investigadores que llevan ya más de 20 años trabajando en ello. Francisco Gabriel Acién y Cintia González López.
Estamos trabajando ya con sistemas pilotos, sistemas ya predemostrativos industrialmente. Eso con las empresas es muy bueno porque las empresas no confían en una cosa que ven solo a pequeña escala en el laboratorio, sino que les gusta ver las cosas a un nivel más real.
Las microalgas son microorganismos que viven en el agua dulce o salada y contienen clorofila y otros pigmentos fotosintéticos. Son altamente eficientes en la fijación de CO2, convirtiéndolo en biomasa, materia a partir de la cual se pueden obtener biocombustibles.
Las microalgas, al hacer la fotosíntesis, consumen CO2. Frente a la obtención de biocombustible a partir de plantas superiores, microalgas crecen mucho más rápido, necesitan menos recursos. Por ejemplo, se necesita muchos menos metros cuadrados de tierra para producir la misma cantidad de biomasa. Entonces esto nos da la capacidad de producir mucho más que con otro tipo de sistema.
Reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera es la tercera vertiente de estudio de este equipo de investigación de la Universidad de Almería.
Aquí en Carbonera, en Almería, en la central de Endesa, se ha construido una planta piloto. Y entonces, pues como comentábamos antes, las microalgas al realizar la fotosíntesis consumen CO2. El CO2, como sabemos, es un gas de efecto invernadero. Entonces, lo bueno que tiene el acoplar este sistema, por ejemplo, allí en la central térmica, es que se utilizan los gases de combustión que produce la propia central.
El otro desarrollo más importante es, pues, el ser capaces de producir las algas utilizando gases de combustión y productos residuales, que además de ser una mejora económica del proceso de biocombustibles, pues es también una mejora ambiental del proceso.
Frente a otros cultivos de vegetales, las microalgas presentan una gran ventaja.
Los terrenos que se pueden utilizar son terrenos que no son destinables a producción de, por ejemplo, de cereales.
Tenemos colaboraciones con el norte de Chile, porque allí hay unas extensiones desérticas muy importantes, con muy, muy buena radiación solar, con buena temperatura, que no sirven para otra cosa y que se plantea que allí puede, hay varios proyectos europeos que pretenden producir allí grandes extensiones de microalgas.
¿Será la producción de biodiesel a partir de microalgas un sustitutivo del petróleo?
Hay que pensar que esto de las microalgas como producción de combustible nunca puede ser la panacea que salve el mundo, será otra contribución más a la energía renovable. Se estima que en un plazo de 15 años debería de haber ya plantas produciendo realmente y de forma rentable.
Desde radiouniversidad.es, la radio de la Universidad de Almería, Esther Benavides, para Semillas de la Ciencia.
Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de Ciencia.
Es la sintonía de Doctor en Alaska, una serie televisiva de culto financiada con fondos públicos y que tenía como objetivo principal impulsar una imagen positiva y digna de la vida rural en un entorno, el norteamericano, en el que la despoblación empezaba a ser un problema. Frenar la despoblación de las áreas rurales es quizás el gran reto del siglo XXI para muchos sociólogos, científicos y políticos. Casi 900 pueblos han desaparecido en los últimos 15 años y en comunidades autónomas, como Galicia, se prevén pérdidas de casi 148.000 habitantes, principalmente en estos ámbitos rurales.
En Asturias, en este momento hay 12.000 explotaciones que pidieron la solicitud de la PAC de carne y leche. Y hace 10 años eran 20.000, o sea, el doble. Lo que estamos viendo, porque lo vemos yo a través de la cooperativa, lo percibo mucho más, la gente, vamos, el relevo generacional es nulo, salvo.
Maricruz Fernández, presidenta de la cooperativa agropecuaria Campo Astur, describía el dramático descenso en el número de explotaciones ganaderas. Pero cierto tipo de ganado no solo es una fuente de ingreso en zonas rurales, sino que es el transformador de la energía más limpia de nuestro planeta, la energía solar. Así lo explica el profesor e investigador doctor Ignacio Pérez Roger.
Los herbívoros tienen una enorme importancia en la cadena trófica. Gracias a ellos conseguimos tener los materiales, las biomoléculas que necesitamos para poder sobrevivir. Y ellos lo consiguen gracias a la capacidad que tienen de utilizar la materia vegetal. La celulosa es el mayor almacén de carbono orgánico que hay en la naturaleza.
Los rumiantes son la pieza indispensable para el aprovechamiento de los recursos forrajeros. En muchas zonas rurales, como en las áreas de dehesa, la explotación ganadera ha permitido un particular ecosistema, como describe el doctor ingeniero agrónomo Carlos Garcés.
La dehesa es un bosque mediterráneo al que se ha eliminado parte de los pies arborícolas y se ha sustituido por una superficie de pasto. En realidad, el pasto, pues digamos que sería las especies herbáceas naturales que van surgiendo debajo de estos árboles, pero claro, se le ha dado mucha más importancia. De tal manera que al final queda un bosque ligeramente modificado, obviamente, porque se ha eliminado parte de los árboles, pero por otra parte se ha enriquecido porque hay como dos ecosistemas juntos, la parte del pasto y la parte del bosque.
La actividad ganadera está vinculada al mantenimiento de la población rural. Hemos preguntado a la presidenta de la cooperativa Campo Astur sobre las claves para retener a la población joven en estas áreas.
El factor más importante es que económicamente sea rentable. La rentabilidad y la calidad de vida es lo más importante.
Rentabilidad, calidad de vida, vías de comunicación, enriquecimiento cultural, acceso a Internet son algunas de las claves que la ciencia y la política han de afrontar para frenar la despoblación rural, el gran reto del siglo XXI. Ha sido un reportaje de Radio CEU, Universidad Cardenal Herrera de Valencia, para Semillas del Viento. En la realización técnica, Carlos Codoñer. En el guión y realización, Milagros Benito y Ángel García.
Ya lo contaban nuestros compañeros de la Universidad CEU de Valencia. Los residuos ganaderos son otra opción energética. La gestión avanzada de estos puede proporcionar biogás y biohidrógeno como fuentes verdes de energía. Pero no solo esto, también como biofertilizantes, que permiten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el manejo agrícola, ya que disminuyen la necesidad de fertilizantes sintéticos. Es una información de Esther Benavide, de la Universidad de Almería.
Hoy entrevistamos para Semillas de la Ciencia a Joaquín Moreno Casco, catedrático de Biología y Geología de la Universidad de Almería. Con él vamos a hablar del desarrollo de tecnologías microbiológicas para mejora de suelos de interés agrícola. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Estábamos comentando que en Almería hay una superficie de terreno cultivado en torno a 30.000 hectáreas, pero que produce mucho más.
Sí, sí. De hecho, en la mayor parte de los invernaderos se producen como mínimo un par de ciclos de producción al año. Uh-huh. Entonces podemos estar hablando de unas 42, 45.000 hectáreas.
En su grupo de investigación están trabajando para ver qué se puede hacer con los residuos de esas producciones.
Efectivamente, nosotros llevamos ya casi 20 años trabajando en intentar darle valor al material residual, sobre todo el de origen vegetal, porque bueno, el resto de residuos de tipo plástico o de tipo alambres, madera, estructuras de invernadero, etcétera, tienen otro tipo de salida. Sin embargo, el material vegetal es una importantísima cantidad de biomasa que a lo largo de un año pues puede alcanzar el millón de toneladas.
¿El millón de toneladas?
Sí, efectivamente.
Desde su equipo de investigación, en el que llevan ya más de 20 años trabajando en dar una solución a esos residuos vegetales que se generan, decía usted, más de un millón de toneladas, díganos cuáles han sido los dos hitos o tres hitos más importantes en este recorrido.
Sí, bueno, pues cuando empezamos a trabajar en esto, la idea fundamental... Voy a hacer una precisión antes de contestar exactamente la pregunta porque me va a servir para justificar lo que quiero decir. Cuando me has presentado, has dicho que soy catedrático de Biología y Geología. Soy del Departamento de Biología y Geología, pero soy catedrático de Microbiología. Ajá. Y esto es lo que me sirve para contestar a la pregunta que me hacía. Nosotros empezamos a trabajar desde el punto de vista microbiológico. ¿Qué posibilidades existen con los microorganismos para actuar sobre los residuos vegetales, sobre la biomasa vegetal que se genera en la agricultura intensiva? Y bueno, pues empezamos trabajando directamente con el compostaje, que es una técnica de tratamiento, digamos, de los residuos vegetales, que permite obtener, si se hace correctamente, pues un producto orgánico, una enmienda orgánica que tiene utilidad en la agricultura posteriormente. A lo largo de todos estos 20 años, pues hemos avanzado en la medida de nuestras posibilidades, hemos conseguido realizar procesos de compostaje muy eficientes, tanto por el producto que se genera, que es de una buenísima calidad, como por el tiempo invertido en la realización de ese producto, y por tanto esa quizás ha sido la meta conseguida más clara o más, satisfactoria para nosotros. Pero además de eso, bueno, pues por la naturaleza que tenemos de microbiólogos, pues nuestro interés fundamental se ha centrado en estudiar los microorganismos que funcionan, que trabajan, que están llevando a cabo ese proceso de compostaje. Actualmente, los conocimientos que se tienen sobre este proceso a nivel físico o a nivel químico son muy grandes. O sea, a nivel tecnológico, aplicando esos conocimientos físicos y químicos, existe un gran grado de avance, existe una tecnificación muy, muy avanzada. Sin embargo, la mayor parte de la gente que trabaja en estos aspectos físicos o químicos olvidan sistemáticamente que el proceso se lleva a cabo gracias a un aspecto de tipo biológico, de manera que todos esos factores físicos y químicos y técnicos que influyen sobre el proceso lo hacen sobre los microorganismos que llevan a cabo el proceso, y por tanto, conociendo bien a esos microorganismos y sabiendo sus necesidades, podremos ser mucho más efectivos a la hora de aplicar las técnicas de las que disponemos.
¿Ya se está realizando en la práctica, en el campo, esta reutilización? ¿Hay plantas que hacen este compostaje?
Sí, aquí en Almería concretamente tenemos varias plantas de compostaje, y bueno, hay que decir que en los últimos años se ha avanzado mucho en este sentido y se han puesto en marcha procedimientos que antes no se tenían en cuenta, ahora se están teniendo en cuenta, y digamos que el tratamiento está siendo mucho más adecuado que hace 4 o 5 años.
¿En qué ha cambiado? Quiero decir, ¿hacia dónde se iba hace 4 o 5 años y hacia dónde, que veo ya que le parece mucho más interesante, se está yendo ahora?
Sí. Bueno, hace 4 o 5 años, incluso menos, el problema de los residuos era eso, un problema. Y era también un problema para las plantas de tratamiento. ¿Por qué? Porque el suelo es muy caro. El suelo es muy caro, y especialmente en un sitio como Almería, en donde el suelo se aprovecha para la producción. Un bancal a 60 grados en una montaña sirve para producir, ¿no? Bueno, pues esa carestía de suelo y esa poca superficie que se destina a las plantas de tratamiento implican que el volumen de residuos que se puede tratar está limitado. Claro, la planta que recibe los residuos procedentes de los agricultores no tiene donde acumular esa enorme cantidad de residuos que le llegan. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que hacen con los residuos? Los apilan en altura, de manera que hacen montañas de residuos vegetales de 10 metros de altura, de 12. Yo he llegado a ver pilas de 11 y de 12 metros de altura. Claro, cuando uno tiene una pila, teóricamente para compostar, de 12 metros de altura, lo que allí se produce es cualquier cosa menos compost. De manera que, ¿por qué? Porque el proceso, voy a entrar en un poquito de términos técnicos, pero muy sencillo. El proceso de compostaje es un proceso aeróbico. ¿Eso qué significa? Que necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque los microorganismos que llevan a cabo la transformación son aeróbicos, necesitan oxígeno. Si nosotros apilamos el material, que está húmedo, lo apilamos a 12 metros de altura, lo que allí tenemos es de todo menos aire. Es decir, se crean unas condiciones que se llaman anaeróbicas. Esas condiciones anaeróbicas no permiten que el proceso de compostaje se lleve a cabo. Se lleva a cabo una transformación de los residuos, que literalmente se pudren.
De ese 1.000.000 toneladas de residuos vegetales, ¿cuánto compost puede generarse?
Esto es un cálculo muy básico, ¿no? O bastante sencillo. 10, 12 camiones que entren en una planta de tratamiento cargados de residuos vegetales, sale un camión de compost, ¿de acuerdo? O sea, que estamos hablando de un rendimiento de entre el 10 y el 15%.
Ha dicho que hay un cambio importante en estos 4 o 5 últimos años. No sé, la investigación que están llevando a cabo, ¿se afrontan algún reto próximamente?
Nosotros, como ya he dicho antes, nos interesa fundamentalmente la microbiología del proceso. De una manera más intensa, en estos últimos 4 o 5 años, a través de un par de proyectos del Ministerio, que nos han permitido tener financiación para hacerlo correctamente, hemos identificado hasta el momento, pues me da vergüenza decirlo, pero son 5.700 cepas diferentes que se han aislado de distintos procesos de compostaje y que estamos estudiándolas de forma intensa. Lo que quería decir con respecto a futuro es que si un número como 5.700 cepas me refiero a microorganismos distintos, digamos, ¿no? Si ese número parece alto, no es nada. El siguiente paso en el que estamos intentando colarnos es en el estudio de aquella fracción no cultivable de la microbiota, en este caso del proceso de compostaje. Esto entra dentro de una rama de la biotecnología que se denomina metagenómica, ¿de acuerdo? Y que consiste en estudiar el metagenoma de un determinado ambiente natural, el metagenoma de este suelo, el metagenoma de la pila de compostaje, y que es el conjunto de microorganismos que no podemos cultivar en el laboratorio, pero que sabemos que están ahí. Su estudio es lo que nos interesa a partir posiblemente del año que viene.
Muchísimas gracias, el catedrático Joaquín Moreno, catedrático de microbiología de la Universidad de Almería, por esta interesante charla, entrevista que nos ha concedido RadioUniversidad.es para Semillas de la Ciencia. Muchísimas gracias.
Encantado, gracias a vosotros.
Pero no solo el material vegetal puede servirnos para hacer energía. Las heces de los animales de las granjas, sobre todo los purines, son objeto de estudio para los investigadores. Convierten la basura en recurso. Lo escuchamos. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy.
El rápido crecimiento de la población mundial y la disminución de la tierra cultivable han hecho de la seguridad alimentaria y de la nutrición el mayor reto. Así empezaba el artículo Cerdos más sostenibles gracias a las microalgas de los doctores Stephanie Guttrell y sus colaboradores del Departamento de Ciencia Animal de la Universidad de Cornell. Hoy, desde Mundo Vet, el programa hecho por veterinarios para veterinarios y no veterinarios de Radio CEU presenta para todos Aprovechemos nuestros recursos para Semillas de la Ciencia. Hoy con nosotros tenemos al doctor Carlos Garcés Narro, doctor ingeniero agrónomo y profesor de producción animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que da clases en la Facultad de Veterinaria de la misma universidad y que hoy nos va a contar algunas cosas en relación a cómo aprovechamos nuestros recursos en España. Y es que cada habitante de la Unión Europea consume cada año una media de 41 kilos de carne de cerdo. En España ese consumo aumenta y ronda los 50 kilos por persona y año. La carne de cerdo es, por lo tanto, la principal carne consumida en España, en Europa e incluso en el mundo, a pesar de las restricciones a su consumo en determinados entornos por cuestiones religiosas. La tendencia mundial prevé que el consumo de carne en general y de carne de porcino en particular continúe aumentando en las próximas décadas. Carlos, ¿cuáles son las causas de ese gran consumo de carne de cerdo en todo el mundo?
La gran ventaja del porcino, igual que sucede con el pollo, es que se consigue producir una carne de alto valor biológico con un coste reducido. Este coste bajo de la producción se consigue gracias a las características digestivas de los cerdos, que son animales monogástricos como nosotros, y que son capaces de aprovechar muy bien los alimentos que no son fibrosos. Partiendo de esa base natural, la selección de animales ha hecho que sean todavía más eficientes en la transformación de lo que comen en su propia carne.
¿Y cómo son tan eficaces cuando hacen esta transformación? Quiero decir, en relación al sistema de producción, ¿es tan eficiente cuando un cerdo se cría en un sistema de extensivo como puede ser las dehesas extremeñas? ¿O es más eficiente cuando se cría como una granja dentro de una granja intensiva?
Pues evidentemente hay diferencias. Los animales en los sistemas extensivos tienen rendimientos menores por varios motivos. El primero es la dificultad que tienen estos animales para encontrar alimentos óptimos para su crecimiento, ya que están en sistemas de pastoreo. En segundo lugar, los animales deben recorrer ciertas distancias que los hacen menos eficientes en la transformación de lo que ingieren, porque hacen ejercicio. Y también hay que decir que los animales que pueden vivir en los sistemas en pastoreo han de ser muy rústicos, o sea, que deben estar adaptados a las condiciones duras y cambiantes que supone la vida a la intemperie. Las razas rústicas, como todo el mundo se imagina, no son precisamente las más eficientes en la transformación de nutrientes.
De este modo, bueno, estamos viendo, por lo tanto, que si se puede producir carne barata, se hace sobre todo en sistema intensivo, en granjas, y supongo que esto tendrá ciertas implicaciones ambientales.
Pues evidentemente sí. En principio, las granjas intensivas, como utilizan animales seleccionados y cuya alimentación está muy controlada y ajustada a las necesidades de los animales, producen menos residuos. Es una menor producción de residuos por animal. O dicho de otra manera, para producir un kilo de carne de cerdo en una granja intensiva, se generan menos kilos de residuos que en un sistema intensivo. Pero la intensificación implica la creación de granjas con un gran número de animales ubicados en muy poca superficie. De hecho, se habla de granjas sin tierra. Por tanto, existe una gran producción de residuos concentrados en una pequeñísima área geográfica.
¿Y de qué residuos se trata, Carlos?
Pues mira, principalmente son las deyecciones de los animales. También los cadáveres de aquellos que se mueren en la propia granja suponen un problema, pero cuantitativamente son las heces y la orina los principales residuos.
¿Y podemos aprovecharlos? Porque yo tenía entendido que algunas deyecciones de animales se podían usar incluso como fertilizantes en el campo. De hecho, se ven en algunas épocas del año. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que hay muchos residuos, quizá?
Pues el problema aparece cuando la cantidad de residuos producidos supera la cantidad de fertilizante que admite la agricultura. Eso no es un problema global, es un problema local. Hay tierras agrícolas más que suficientes en todo el mundo para absorber las deyecciones de los animales de las granjas. Pero como nadie quiere transportar las deyecciones de los animales cientos o miles de kilómetros para esparcirlos por las tierras agrícolas, esto no es sostenible. Así que nos encontramos con deyecciones de animales que tendrían un buen valor fertilizante, pero en cantidad que excede las posibilidades de la agricultura en la región en la que se producen y donde sería en cierto modo sostenible su uso.
Pero además del problema de la concentración geográfica, tengo entendido que no todos los residuos que proceden de las deyecciones de los animales son iguales. ¿Es eso cierto?
Pues sí. Existen dos tipos de residuos procedentes de las deyecciones de los animales, lo que llamamos estiércol y el purín. El estiércol es un residuo bastante sólido y muy rico en fibra. Normalmente procede de herbívoros estrictos, como son las vacas, los caballos, y muchas veces está mezclado con paja. Este estiércol es muy apreciado por los agricultores, porque al tener mucha fibra, que tiene un alto contenido en carbono, su degradación en el suelo es bastante rápida y los vegetales son capaces de absorber los nutrientes con bastante eficiencia. Sin embargo, el purín es un residuo, es mucho más líquido y es muy rico en nitrógeno y fósforo, pero en general tiene muy poca cantidad de carbono comparativamente al estiércol. Eso hace que su degradación en el suelo sea muy, muy, muy lenta. Hay que pensar que quien degrada la materia orgánica del suelo son los propios microorganismos que allí viven y necesitan nitrógeno, fósforo, pero también carbono como sustrato. Así que el purín en el suelo tarda mucho tiempo en degradarse, por lo que la cantidad que se puede incorporar a los cultivos es relativamente pequeña.
Y entonces, para Semillas de la Ciencia, ¿cuál es la solución de los purines? ¿Cómo podemos aprovecharnos de estos purines?
Pues mira, como el problema de los purines se ha hecho cuantitativamente cada vez mayor, se ha trabajado en varias líneas. Por un lado, existe la posibilidad de mejorar el purín incorporándole paja o alguna otra fuente de carbono para transformarlo en un estiércol y así poderlo utilizar como fertilizante de la manera que ya hemos comentado. También se está empleando en producir energía. Es muy interesante el uso en las plantas de cogeneración de energía asociadas a las granjas de cerdos, que están teniendo un éxito relativo, aunque la nueva legislación del Ministerio de Industria, la que propone rebajar las compensaciones a la producción de energía alternativa, y así los sobrecostes de esta producción hará que las granjas o que el uso de energía como en cogeneración sea poco viable a escala industrial. Como fuente de energía para la propia granja, probablemente supone una inversión excesiva. Por otra parte, los purines pueden recibir diferentes tipos de tratamientos para reducir su poder contaminante. Entre esos tratamientos figura el de la separación de sólidos y líquidos y la posterior reducción de los elementos contaminantes mediante el uso de microalgas en lagunas aerobias, y en este caso se requieren varios pasos en el proceso, de manera que primero se lleva a cabo una fermentación anaerobia para conseguir una primera reducción de la enorme cantidad de materia orgánica del efluente líquido y después conseguir un líquido que puedan utilizar las microalgas. Y a partir de estas microalgas se puede obtener una biomasa que se podría utilizar en otros ámbitos.
Por ejemplo, ¿cuál es?
Pues como combustible o incluso como alimento para otras especies animales, evidentemente con una filtración. ¿Otras especies animales de qué tipo? Especies acuícolas, incluso especies terrestres. Y en este caso es muy interesante, pero hay que tener mucho cuidado con los residuos de metales pesados que puede aparecer.
Así que estamos hablando de producciones animales incluso más sostenibles gracias a las microalgas.
Pues efectivamente, las microalgas pueden ser un elemento que nos haga que las producciones animales puedan ser mucho más sostenibles.
Carlos Garcés, muchísimas gracias para Semillas de la Ciencia, nuestro doctor ingeniero agrónomo que hoy nos ha ayudado a saber un poquito más de cómo aprovechar nuestros recursos. Y tal como anunciábamos, para Semillas de la Ciencia, cuando aprovechamos nuestros recursos, nos gusta saber siempre cómo es la seguridad alimentaria. Y por eso, hoy os presentamos a Juan Julián García Gómez, que es vocal asesor de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Muy buenas tardes, Juan Julián.
Muy buenas tardes, Milagros.
Hoy estábamos presentando para Semillas de la Ciencia un programa donde nos dedicamos sobre todo a llevar el mundo de la ciencia y del ámbito científico a todas las casas. Estábamos hablando precisamente de lo importante que es la seguridad alimentaria y por eso queríamos hablar contigo. ¿Quieres presentarte?
Muy bien. Mi nombre es Juan Julián García Gómez. Soy doctor en veterinaria y actualmente desempeño mi trabajo como asesor de la Dirección Ejecutiva de la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Básicamente mi labor es director de comunicación de esta agencia.
De esta agencia que además saltó hace poquito a la luz porque precisamente había una nueva propuesta, una nueva denominación, ¿verdad? Un cambio de nombre de la Agencia Española.
Exactamente, las agencias europeas en general se crearon a raíz de las grandes crisis alimentarias de finales de los años 90, principio de 2000, bueno, sobre todo la encefalopatía espongiforme bovina, las famosas vacas locas, y bueno, pues de ahí surgió un reglamento que era el 178/2002, que era de alguna forma el que creaba la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y pues como consecuencia de estas disposiciones se crearon agencias en distintos países. En primer lugar, la Agencia Española era exclusivamente Seguridad Alimentaria. Se creó en el año 2002. Posteriormente, en el año 2006, ya se incorporó el pilar de la nutrición, con lo cual pasó a llamarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Uh-huh. Y pues recientemente, hace escasamente un mes, se ha incorporado también el Instituto del Consumo, el Instituto Nacional del Consumo, de forma que a raíz de la refundición de los dos organismos autónomos, eran organismos autónomos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pues se ha constituido la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Por lo tanto, tenemos ya más de 10 años de agencia.
Exactamente.
Una agencia que está dirigida por quién, Juan Julián.
Actualmente está dirigida por su directora ejecutiva, es la doctora Ángela López de Sá, que lleva ya pues desempeñando este cargo prácticamente 2 años. Tiene una estructura, la agencia tiene unos órganos colegiados, como es la Comisión Institucional, donde están representadas las comunidades autónomas, tiene un consejo consultivo donde están representadas los sectores de la sociedad, como los colegios profesionales, como sectores empresariales. Y luego hay un comité científico muy importante, que además ahora con la fusión, con Consumo, anteriormente era un comité científico exclusivamente dedicado a seguridad alimentaria y nutrición, y ahora se ha creado una sección que es de Consumo, es decir, que ahora mismo el comité científico está integrado por una sección de seguridad alimentaria y nutrición, en la cual hay 20 personas, 20 expertos de distintas disciplinas para pues evaluar un riesgo o para atender a algunas peticiones. Uh-huh. Y por otro lado está la sección de consumo, en la cual habrá 10 expertos representando a distintos sectores también para cuando haya que hacer alguna evaluación de riesgo. Es decir, que en ese sentido, ahora mismo cualquier decisión que se estaba tomando en seguridad alimentaria pues conlleva lo que se conoce como el análisis del riesgo, que son tres fases muy claras, ¿no? La evaluación, la gestión, la comunicación. Bien, esta estructura ahora mismo pues ya queda también de alguna forma establecida en esta parte de consumo, ¿no? Con lo cual eso creo que es un punto muy importante, ¿no? Dentro de estas funciones que lleva a cabo, estos objetivos de la nueva agencia, que podemos resumir, son como tres pilares prácticamente, ¿no? Por un lado sería como ejercer la promoción y el fomento de los derechos de los consumidores usuarios, pues tanto en materia de seguridad de los productos como de sus intereses económicos. Por otro lado, el otro gran pilar, como os comentaba, sería promover la seguridad alimentaria, ofreciendo siempre, lógicamente, garantías, información objetiva a los consumidores y a todos los agentes, a todos los stakeholders del sector agroalimentario español. Y por otro lado sería pues planificar, coordinar, desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten pues todos los que tenga que ver con la información, educación y promoción de la salud en el ámbito de la nutrición y en particular en la prevención de la obesidad, ¿no? Dentro de la agencia hay un apartado que es la estrategia NAOS, que es la estrategia de nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, que es muy importante y en la cual pues se desarrollan multitud de actividades. De hecho, se ha creado pues hace unos 7-8 meses el Observatorio de la Nutrición y Estudio de la Obesidad, que bueno es un órgano que de alguna forma trata de aunar todas las iniciativas que hay sobre este tipo de actividades a nivel nacional y a nivel internacional. Además, bueno, os animo a que visitéis la página web de la ICOSAN y además en este observatorio que hay muchísima información y muy importante.
Pues muchísimas gracias, Juan Julián, porque nos, en fin, nos dices que tenemos una agencia que está velando por nuestra salud, pero que también está velando por los derechos de los consumidores.
Seguro.
Seguro. Muchísimas gracias, Juan Julián, para Semillas de la Ciencia desde Radio CEU.
Gracias a vosotros.
El problema de la sostenibilidad energética, plenamente ligado al uso de las energías renovables y la eficiencia energética, presenta actualmente un reto que es urgente resolver en un medio plazo más cercano de lo que parece.
Así lo demuestra la constante demanda de profesionales altamente cualificados en estos campos. Las universidades, además de investigar, ofrecen cada vez más formación en materia de energías renovables. Uno de estos posgrados lo ofrece la Universidad de Zaragoza, donde se trata de aportar conocimientos y técnicas para la gestión de las nuevas fuentes de consumo.
Pues con esos desaforados gigantes entraré en batalla. Es buen servicio quitar tan mala simiente de la tierra.
¿Qué gigantes?
Aquellos que ves de largos brazos, que los suelen tener casi de dos leguas.
Esto es lo que escucharía Sancho Panza si Don Quijote pasara por Aragón, tierra de viento seco y fresco, el cierzo que se pasea por las orillas del Ebro. Un recurso inagotable y limpio que se aprovecha en la comunidad autónoma y que conforma una de sus marcas de identidad.
Sin embargo, esta no es la única energía renovable por la que se apuesta en Aragón. Diversos grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza trabajan en el aprovechamiento de este tipo de recursos. Es el caso de Raesol, un proyecto de la misma universidad que busca obtener energía termoeléctrica a través de colectores termosolares. Unas plantas recogen la luz del sol, la convierten en calor y calientan el fluido que mueve una turbina. Zulema de la Rosa es investigadora de este proyecto.
Para que ese fluido esté muy caliente es necesario concentrar la luz con un espejo y estos espejos son los que actualmente se hacen de segunda cara y mi proyecto es para hacerlos de primera cara, de manera que reflejen más.
Así intentan producir reflectores de alta eficiencia y sobre todo a bajo coste, ya que el elevado precio que conlleva producir esta energía es uno de los grandes obstáculos a los que se enfrenta.
Porque en el caso de los de todas las renovables, lo que cuesta son los equipos, la fuente no cuesta nada, el sol está ahí. Entonces, sí que es importante, pues por ejemplo, que estos espejos los hagamos resistentes, porque si con el tiempo y con los lavados se va a romper el espejo y hay que ponerlo nuevo, pues encarecería la tecnología.
Otra de las investigaciones más punteras de la Universidad de Zaragoza tiene que ver con el aprovechamiento de la biomasa. José Luis Sánchez, miembro del Grupo de Investigación de Procesos Termoquímicos, nos cuenta en qué consiste.
Trabaja en varias líneas. Una sería lo que sería la gasificación y pirólisis de biomasa, que son dos procesos termoquímicos con los cuales pretendemos producir a partir de la biomasa, gases combustibles o bien una fracción líquida con propiedades combustibles u otros usos de mayor valor. La otra línea es la producción de biodiesel a partir de fuentes de triglicéridos, fuentes de ácidos grasos, digamos también residuales.
Estos estudios pueden convertirse pronto en realidad y encontrar su sitio en diferentes ámbitos de la vida diaria.
Biodiesel se emplea actualmente mezclado con diésel procedente de petróleo, alimentado a los motores diésel, pues bueno, de coches, digamos, domésticos o de vehículos industriales.
Algo necesario para la sociedad actual y su futuro energético que obliga a tomar alternativas a las energías fósiles tradicionales.
El consumo energético que tenemos en la sociedad actual es muy elevado. De hecho, el nivel de vida que tenemos se debe precisamente a que consumimos mucha energía. Esa energía, básicamente, en un porcentaje muy alto, proviene de fuentes no renovables.
La investigación en energías alternativas responde a una demanda ciudadana cada vez más fuerte, preocupada por el futuro e incluso por el presente del planeta y el desarrollo sostenible.
Lo que se está poniendo en juego es el futuro del planeta, que nosotros no vamos a ser los únicos que vivamos aquí dentro de unos años.
Se ha hecho mucho, pero queda todavía mucho por hacer y es muy importante insistir en estos temas por el futuro del desarrollo del planeta.
Estoy preocupada por el medio ambiente porque nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos no podrán vivir en un mundo como el que vivimos nosotros ahora.
Aragón y en concreto la Universidad de Zaragoza sigue trabajando en el desarrollo y consolidación de recursos aprovechables y energías limpias.
Lo hace a través de grupos de investigación que dedican sus esfuerzos a mejorar la eficiencia de energías no contaminantes. Un compromiso y un reto. La eólica, la solar, la biomasa y muchas otras energías que son el futuro más inmediato.
Pues con este repaso por el presente y el futuro de algunas de las renovables y su oportunidad para mantener a salvo nuestro medio ambiente, llegamos al final de este programa. No sin antes puntualizar que es necesario acometer una nueva política energética y que las innovaciones que ya se desarrollan, diseñan e idean en el laboratorio serán sin duda clave y el camino de salida.
Como veis, la ciencia es la llave una vez más para acceder a un futuro más sostenible medioambientalmente y, por supuesto, económicamente. Y si este es un tema que os interesa, como siempre os invitamos a visitar nuestra web www.semillasdeciencia.es y nuestras redes sociales para dejar vuestras dudas, comentarios, sugerencias.
Las universidades participantes en este proyecto tratarán a través de sus expertos de daros respuestas, nada más. Un saludo de todo el equipo de Semillas de Ciencia y hasta la próxima semana.
Y ya os adelantamos, no os lo perdáis, que tratará nuestro próximo programa sobre medicina personalizada. Nos vemos la próxima semana.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.